momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, programa radial que se realiza con la colaboración de los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la Universidad del Cauca, la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y la Regional Cauca de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Les habla Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología de nuestra Universidad del Cauca, y hoy me encuentro con una de nuestras egresadas, con Jessica Pino Valdés, egresada muy especial para nosotros, con quien queremos hablarle unos temas muy bonitos en relación a la Fundación FEDAR, fundación que yo tengo el gusto de conocer desde los inicios del ejercicio de mi profesión y en la cual se encuentra ahora ejerciendo pues su rol como fonoaudióloga nuestra querida egresada Jessica. Muy buenos días, Jessica, ¿cómo vas? Qué gusto tenerte aquí.
Muy buenos días, profe Alexa. Para mí es un gusto estar nuevamente visitando mi Universidad del Cauca, haciendo parte de este programa tan especial del programa de fonoaudiología en convenio, con todos estos ejercicios tan importantes para la formación de los niños, las niñas y las adolescentes. Entonces, para mí es un gusto estar aquí.
Ay, bueno. Jessica, para empezar, recuérdanos tú en qué año egresaste y cómo fue y cuándo te vinculaste a la Fundación FEDAR.
Claro que sí, profe. Yo egresé en el 2015. En el primer semestre del 2015, desde esa época pues empecé mi trabajo en diferentes instituciones y a la Fundación FEDAR llegué en el año 2019. Yo ya venía pues haciendo un trabajo con la población con discapacidad en diferentes departamentos de Colombia y se me dio la oportunidad de pertenecer a este maravilloso espacio del cual me siento muy orgullosa, hace ya 6 años estar vinculada, en el cual se ha realizado un trabajo muy bonito desde el ámbito de fonoaudiología y también desde el ámbito pedagógico, cómo la fonoaudiología impacta en la vida de estos niños, de estas niñas, sí, la importancia del rol del fonoaudiólogo en la presencia de estas familias, de estos habitantes, como les llamamos nosotros en la Fundación FEDAR, ha sido un trabajo significativo y realmente muy valioso para mí.
Bueno, pues yo la experiencia que viví en la Fundación FEDAR fue muy bonita. Estoy hablando, yo me vinculé a la Fundación en 1992, donde seguramente Jessica no había nacido todavía. y fue hermoso porque yo venía de una formación donde la fonoaudiología se ejercía en un cubículo de, nosotras éramos unos cubículos blancos pequeñitos con una ventana de vidrio por donde nos miraban las profesoras y en ese cubículo hacíamos nuestras actividades y todo pues lo que teníamos que trabajar con nuestros usuarios, principalmente con niños. Cuando me vinculé a la fundación, el primer, digamos, impacto que tuve fue, bueno, entonces debía articular la fonoaudiología a las artes. Entonces, bueno, tuve como la fortuna de articularme con tanto con la población infantil, o sea, siempre trabajé con los más pequeñitos y digamos que eso marcó un rumbo en mi carrera profesional. Y luego me vinculé con los talleres, ¿sí? Entonces trabajábamos las fonoaudiólogas en el taller de pintura, en el taller de cerámica, en esa época estaba el taller de tejidos, hicimos, me tocó vivir pues el nacimiento de del taller de la elaboración de papel reciclado y el teatro. Entonces nos, digamos que todo el trabajo que se hacía desde fonoaudiología debía tener un objeto, bueno, fuera de estimular el desarrollo del lenguaje, o mantener el lenguaje que ya había sido desarrollado en los jóvenes de los talleres, pero todo en un contexto natural, en un contexto que fuese muy agradable para los chicos y donde de verdad este trabajo que hacíamos como fonoaudiología tuviese un objeto de función, ¿no? O sea, que trabajáramos el lenguaje que van a requerir los niños y los jóvenes en su desarrollo, en su desempeño diario en estos talleres. No sé cómo es ahora. Cuando yo salí, alcancé a estar en la, como en la transición para la granja, pero okay, no alcancé a trabajar en la granja, que es donde okay, de pronto ya nos podrías contar cómo es esto ahora, cómo funciona FEDAR, qué es lo que hacen.
Ok, bueno, realmente yo he estado en varias etapas de proceso de la Fundación FEDAR. Cuando yo llego a FEDAR, conozco la granja. Bueno, yo conocí la granja gracias a usted, profe. Cuando fuimos en un rote, me acuerdo mucho, de cuarto semestre del programa, visitamos la granja. Y ese primer día que yo pisé la granja como estudiante de la universidad, yo dije, este lugar me encanta, me enamoré de ese lugar. Y dije, quiero trabajar en este lugar. Entonces, la vida es muy bonita y yo siento que todo se confabuló para que después, años después que ya me graduara, pudiera ser parte de este ejercicio tan bonito que tiene la Fundación FEDAR. Como usted lo dice, digamos que la fonoaudiología se trabaja de forma transversal a las artes y esa es la magia. Es el factor diferencial que tenemos en la Fundación FEDAR, porque no hacemos terapias como tal, pero nuestro abordaje, digamos, siempre va a ser terapéutico y transversal con todos los niños. En algunas oportunidades hacemos intervención individual cuando se da la oportunidad y el requerimiento, cuando el niño lo necesita, cuando es prioritario poder fomentar esas habilidades comunicativas, pero también hacemos un trabajo grupal muy bonito con digamos todos los habitantes de los diferentes barrios. Cuando yo entré a FEDAR, en ese momento mi cargo era de fonoaudióloga solamente, entonces yo hacía un ejercicio rotativo, entonces yo rotaba primero por el barrio de los pequeños, luego rotaba por el barrio de los adolescentes, luego por los talleres artísticos. Entonces digamos que la Fundación FEDAR en la granja está organizado por esos tres barrios. Como nosotros lo llamamos nuestro pueblo llamado FEDAR, sí, en un pueblo pues hay barrios. El barrio de los pequeños está conformado por tres casas del conocimiento, que es la Casa de las Margaritas, la Casa de las Flores, la Casa de los Exploradores. En estas primeras tres casas del conocimiento tenemos chicos entre los 6 y aproximadamente 10, 11 añitos de edad cronológica. Estos pequeños, pues en este primer barrio lo que se hace es fortalecer todo lo que son procesos de las actividades básicas cotidianas que les van a poder llegar a su proceso de independencia y autonomía. Entonces aquí reforzamos el lenguaje desde lo funcional. Entonces, ¿qué necesita el niño, la niña, sí, para poder alimentarse? ¿Qué necesita el niño o la niña para poder controlar sus esfínteres, usar el cuarto de baño, tener un uso de fórmulas sociales básicas para interactuar en su contexto familiar, en su contexto de granjas? Y entonces, digamos que ese primer ejercicio se hace es fortalecimiento y estimulación de esas habilidades lingüísticas. Después pasamos al barrio de los adolescentes. En este barrio de los adolescentes tenemos otras tres casas del conocimiento. Tenemos la Casa de los Granjeros, la Casa de los Soles y la Casa de los Girasoles. En este barrio, entonces, nuestros niños, niñas y adolescentes, porque ya hablamos también de adolescentes, tienen un ciclo vital que se encuentra aproximadamente entre los 11, 12 añitos hasta los 14 o 15, ¿sí? Digamos pues que nosotros no somos muy rígidos con el tema de la edad, pero es como para poder organizar, sobre todo, las casas se estructuran es a nivel funcional, más que como la edad, es cómo funcionan nuestros chicos y cuáles son los apoyos que requieren. Entonces, en este barrio de los adolescentes, ya los niños, las niñas son un poco más semi-independientes, ya logran hacer algunas cosas por ellos mismos, pero todavía requieren de la presencia de un acudiente, en este caso pues del maestro líder, para alcanzar o para finalizar una actividad que se proponga. Entonces, ya son chicos que tienen un trabajo de mesa, ¿sí? Entonces ya podemos sentarnos a hacer creaciones artísticas, como les comentaba, pues la fono es transversal al arte, entonces todos los proyectos que los hacemos a través del arte tienen un enfoque o un objetivo pedagógico desde la fonoaudiología. ¿Cómo la fonoaudiología es tan importante para acompañar este ejercicio? Entonces allí ya trabajamos procesos iniciales de lectura y escritura desde la funcionalidad, o sea, no desde qué es lo que requiere el mundo, sino qué es lo que necesita el niño o la niña o el adolescente para poder ser independiente. Entonces aquí fomentamos mucho, yo me enfoco mucho en que al menos reconozcan su nombre, me escriban el nombre, porque yo sé que ellos no se van a quedar pequeños, que en algún momento van a tener que firmar su cédula o van a ejercer el derecho al voto. Entonces es necesario que conozcamos pues esas cosas básicas, ¿no? Y también trabajamos en la fonohuerta. Resulta que ese es un proyecto muy bonito, que cuando yo llegué me presentaron y me pareció hermoso y lo he venido trabajando en la medida de las posibilidades pues que los contratos nos permiten, ¿no? La fonohuerta es un ejercicio donde las plantas hablan y en este ejercicio hacemos todo el proceso con la tierra de sembrar, de que los niños hagan esa estimulación sensorial con la tierra, de untarnos de tierra como se dice, porque prácticamente esa es la entrada sensorial para su aprendizaje. Entonces sembramos, el diciembre pasado tuvimos cosecha de habichuela y frijol. Entonces los niños hicieron el proceso desde la siembra hasta la cosecha. Entonces en el momento en que van creciendo las plantitas se les enseña a cuidarlas, reforzamos vocabulario, categorías semánticas de forma, color, mejor dicho, todo el lenguaje lo utilizamos a través de las plantitas, desde ese contexto real y funcional. Entonces la fonohuerta es un proyecto muy bonito que pues he venido liderando y que ha sido un ejercicio simbólico para fortalecer ese lenguaje. Y ahora sí, para pasar a los talleres, donde tenemos los tres talleres de artes, ya son el taller de pintura, cerámica y papel reciclado, como comentabas, profe, esos son ya unos talleres muy estructurados y en este ejercicio pues ya están nuestros jóvenes, ¿sí? Los adolescentes y los jóvenes, incluso tenemos adultos que en algún momento hicieron parte del programa de ICBF, pero que ahora pues han seguido su ejercicio de vida en la Fundación FEAR y siguen asistiendo. Entonces ahí en nuestros talleres pues se acompaña a los profes en la elaboración, por ejemplo en el taller de pintura están los cuadros, las producciones artísticas, en el taller de cerámica se hace todas las producciones de cerámica desde el primer ejercicio de tamizado, de amasado de la arcilla hasta el producto final, que son nuestras piezas de artes, que son muy bonitas y únicas, que pueden también conocer en nuestra página web y conocer en las fotos de nuestros perfiles en Facebook, en Instagram, para que se antojen y si quieren dar un regalito, propaganda, lo pueden hacer. Y el taller de papel reciclado, que es un ejercicio muy bonito, donde se elabora el papel con materiales reciclables, ¿sí? Entonces, utilizando todos los recursos ecológicos para favorecer también la conservación ambiental. Entonces, reciclamos todo el papel que ya se usó en la granja y con ese se pica, los chicos hacen todo un proceso muy bonito hasta crear papel reciclado. En ese papel reciclado, pues no lo compran mucho para diseño, para hacer libretas. Los chicos hacen sus propias libretas, se hacen cosas muy bonitas. Entonces, la fonoaudiología, ¿cómo acompañó en ese momento, pues en ese primer momento en que yo ingresé, pues a través de la estimulación del lenguaje comprensivo, del paso a paso, de qué tengo que hacer yo para seguir una instrucción, qué es la manera correcta, cuál es la forma de un lenguaje más simple y más sencillo que les permita a ellos comprender más fácil esa instrucción que el maestro le está dando? Entonces digamos que este ejercicio ha sido muy bonito. Ya después de 3 años, en el 2023 ya se me ofrece la oportunidad a mí en la fundación de ser maestra líder. Entonces ahora yo soy, aparte de ser la Fono, soy maestra líder, tengo a cargo una casa del conocimiento que es la Casa de los Granjeros. Entonces ha sido como un proceso de transformación y crecimiento, no solo profesional sino personal, que me ha llenado a mí de cosas maravillosas, que yo digo que ojalá siempre pueda estar en la Fundación FEAR, porque me ha permitido ser yo. Además que aparte de profesional en fonoaudiología, pues a mí me encanta el arte, yo soy artista de nacimiento. Entonces ha sido como una conexión muy bonita que he podido tener entre mi profesión, mis hobbies y lo que soy como persona.
Qué bonito, Jessy, y qué buen panorama pues que nos muestras. Bueno, y esto tan bonito, la granja, digamos, y de cómo la sostienen. Yo, digamos, desde afuera y como el contacto que veo que mantengo es, por ejemplo, sé que venden los bonos para... Sí. son unos bonos uh-huh. donde se hace una beca a uno de los niños cuando alguien fallece. Entonces, en lugar de pronto de mandar flores, podemos, por ejemplo, el programa de fonoaudiología, es eventualmente acudimos es al envío de bonos uh-huh. FEDAR. Y nos parece muy bonito sí. esto. ¿Existen otras formas de pronto de apoyo a la fundación?
Claro que sí, profe. Pues bueno, aproximadamente un año, aparte de los bonos, que es un ejercicio muy lindo, o sea, que los invito a que lo hagan, que en vez de regalar flores, apoyemos a la vida o a la vida de un niño o adolescente que requiere esos recursos económicos, porque pues para nadie es un secreto que tenemos en nuestra población, tenemos muchos niños y niñas que están dentro de los estratos 0, 1 y 2 y que requieren para sus acciones básicas de la vida pues un apoyo económico. Entonces ese bono es precisamente para colaborarles a esas familias que más lo requieren. Y otra de las formas, hace un año, como le contaba, profe, venimos desarrollando el proyecto Café Galería FEDAR, que es algo maravilloso, es algo de lo que yo disfruto mucho hacer. A veces pasamos 12 horas de trabajo de derecho, pero digamos que el cansancio vale la pena por los resultados que hemos obtenido con nuestros niños y niñas. En ese proyecto es fortalecimiento vocacional de nuestros adolescentes con discapacidad cognitiva. Entonces, lo que hacemos es un ejercicio de preparación en granja en compañía de nuestra nutricionista, de los profes líderes. Si se seleccionan inicialmente, o sea, el primer como el piloto que hicimos, seleccionamos a los jóvenes que de pronto tuvieran las habilidades de la atención al cliente, que fueran muy espontáneos, y entonces empezamos como a revisar cuáles de esos muchachos y muchachas nos podían contribuir y para también apoyar nosotros a su proyecto de vida. Entonces, en ese orden de ideas, pues se hizo el primer piloto, nos fue excelentemente bien. Ahora tenemos un ejercicio rotativo donde estamos intentando que todos los habitantes de los talleres puedan pasar y tener su experiencia de atención al cliente en el Café Galería. Entonces, en este ejercicio, pues imagínate, tienen que atender, tienen que aprender a caminar con las bandejas. Entonces, no solo es un ejercicio de lenguaje, sino de movimiento, de coordinación, también de autoestima, ¿sí? Entonces hemos visto que estos chicos se sienten valorados, se sienten útiles para la sociedad, y esto realmente es una inclusión laboral real que estamos nosotros promoviendo con el Café Galería. Entonces, ¿en qué funciona, en qué consiste el Café Galería? Nosotros en la Fundación FEDAR, en la sede centro que tenemos aquí en la carrera cuarta, se habilita todo y se organiza como una cafetería artística. Entonces, como en nuestros talleres, nosotros tenemos la elaboración de cuadros, de pinturas, de papel reciclado, de agendas y de cerámica. Entonces todo eso se organiza en una galería, ¿sí? Una galería de arte. Entonces nuestro café es Café Galería porque aparte de que pueden ir y probar el delicioso café FEDAR que tenemos allá, pues pueden comprar alguna de las obras de arte hecha por los niños, las niñas y los adolescentes, ¿sí? También participan las casas de los pequeños, entonces no es que solamente sean los talleres, los pequeños tienen producción de manillas, tenemos por ejemplo libros sensoriales, hemos hecho un collage de retazos, que fue un proyecto muy lindo que hicimos, Casa de Granjeros y Pintura, o sea, fonoaudiología y artes plásticas nos unimos y fue maravilloso el resultado. También se vincula a las familias, entonces es un ejercicio colaborativo, en colectivo, que nos ha dado muy buenos resultados. Los chicos se sienten valorados, sienten que por ejemplo cuando les repartimos la propina, sí, maravilloso, porque lo que estoy haciendo tiene una recompensa, ¿cierto? También el autoestima, los vemos felices, los vemos sonriendo, ese día ellos mismos madrugan, se bañan, se arreglan sin que nadie les diga nada. Entonces es algo de motivación personal, algo muy significativo, y aparte de eso pues estamos promoviendo la inclusión laboral. Entonces ese es nuestro nuevo proyecto que los invitamos. Ahorita lo estamos haciendo una vez al mes, generalmente el primer viernes de cada mes. Entonces ya para que estén muy atentos a nuestras redes sociales, que por ahí publicamos cuándo se va a abrir el Café Galería. Generalmente se abre de 3 de la tarde a 8 de la noche, para que nos visiten en FEDAR Centro.
Bueno, entonces vamos con dos cosas, ¿no? Uno, los bonos FEDAR, cuando queremos honrar la memoria de alguien que partió pues de este mundo terrenal y que queremos que su memoria y su legado se recuerde en tierra beneficiando a uno de los niños, uh-huh. podemos llamar a FEDAR y adquirir uno de los bonos, y es un aporte, digamos, uh-huh. Voluntario, ¿cierto? O sea, no te dicen tiene que ser de tanto, sino que uno pues gestiona el valor. Y una segunda forma es el Café Galería. Yo no he podido asistir al Café Galería.
Tienes que ir, profe.
Porque a veces me entero después, no sé por dónde lo promocionan. Okay. Entonces el Café Galería para ir a tomar café y apreciar pues los trabajos que han realizado los chicos en los talleres. Esta actividad se realiza, nos dice Jessy, el primer viernes de cada mes, generalmente es en estas fechas, y se realiza no en la granja, sino en la sede centro, que queda como saliente, como cuando uno pasa por el barrio Bolívar y va a subir
Por la antigua
por
Telecom.
La antigua Telecom. Ajá. Entonces, ahí en la calle Cuarta con cero, ¿será eso?
Sí, señora. Carrera Cuarta, número 082.
Uh-huh. Ajá. Entonces, ahí sería el Café Galería el primer viernes de cada mes en horas de la tarde. Sería una forma muy bonita también de apoyar el trabajo de los chicos y el trabajo de la fundación. ¿Existe otra forma en que...?
Sí, señora. Pues bueno, ahora digamos que los bonos se llaman becas. Eso, uh-huh. eso te iba a contar. Ahora se llaman las becas, que son las becas a los chicos, y de una vez pues damos ese sentido homenaje a la persona que falleció. Tenemos el Café Galería, tenemos la venta de los bonos, que es diferente. Los bonos FEDAR salen aproximadamente una o dos veces al año. El valor está entre 60 y 70 mil pesos, y con ese bono pues ustedes tienen la posibilidad de participar en unas rifas también, pero todos los fondos, todo lo que se recoge pues es en para ayudar y apoyar a estos chicos y chicas que hacen parte de la Fundación FEDAR. Y la otra es comprar nuestro café, nuestro maravilloso café 100% orgánico, que también se produce en la granja, se siembra y se produce en granja. Este café se vende por libra y por medias, lo tenemos en la sede administrativa también, donde se hace el Café Galería. Si pasan por ahí pueden adquirir nuestro café y las piezas de artes. Siempre tenemos piezas de artes para la venta, sean cuadros, piezas en cerámica, papel reciclado, agendas. Entonces eso nos permite también pues ayudar a la fundación a generar estos recursos pues que son importantes para poder funcionar.
Ay, Jessy, yo no recordaba que habíamos ido en cuarto semestre. Lo que pasa es que, bueno, para nuestros oyentes, antes, en este momento no lo hago, tenía a mi cargo una asignatura que se llama Patología Comunicativa en Niños. Y bueno, digamos que yo trabajé en FEDAR 9-10 años y quedé como que a uno se le queda el corazón articulado, así uno se vaya a trabajar a otra parte. Entonces fue una forma de unir estas dos cosas que realmente amo, porque la docencia, pues de no ser así, pues no la habría seguido ejerciendo, pero es algo que me encanta, y encontrar a mis egresados pues es algo que también me resulta muy satisfactorio. Entonces en cuarto semestre estuvimos algunos semestres asistiendo a unas visitas a FEDAR, no recordaba eso, y qué rico, fíjate cómo a uno la vida le va marcando un rumbo y uno no sabe para dónde es que va. Entonces, qué gusto que haya sucedido de esa manera. ¿Y cuántos niños y jóvenes hay ahora en la institución, Jessy?
Profe, aproximadamente. Sí, aproximadamente. Pues le cuento que como nosotros somos una modalidad operadora también del ICBF, pues que de todas maneras nos apoya con una parte de los recursos, dentro de los cupos que tenemos con ellos son 70 niños, niñas y adolescentes que están entre los 6 años y los 17 años, 11 meses, 29 días. ¿Sí? Y tenemos una población de particulares que son nuestros muchachos, ya nuestros jóvenes y adultos que son mayores de edad. Entonces, en total tenemos aproximadamente 90, 95 habitantes.
¡Ay, qué bien! Uh-huh. Hay algo que recuerdo yo con cariño y mucha nostalgia, y fue de mucho aprendizaje, y creo que era un programa muy importante. En mi época se llamaba el programa de los planes caseros, ¿no? Sí. Donde atendíamos bebés, o sea, niños menores de 2 años. Bueno, no es tan estricto, uh-huh. pero sí procurábamos tener un gran número de bebés. Este programa, en esa época trabajábamos fonoaudiología, psicología, fisioterapia, tengo el recuerdo de Lida Patricia Roa, colega fonoaudióloga, los psicólogos, tengo como recuerdo a Javier Montoya, a Hernán Sánchez, en fisioterapia pues inolvidable para mí porque todavía la veo casi a diario a la fisioterapeuta Luz Ángela Tobar. Entonces, ¿funciona este programa? ¿Cómo funciona y cómo podemos redireccionar a los niños a este...?
Claro que sí, profe. Plan Casero sigue funcionando. Plan Casero lo atendemos los jueves en las instalaciones de FEDAR Centro. Estamos en la mañana. Estamos el equipo interdisciplinario que rotamos. Entonces está fonoaudiología, trabajo social, psicología y nutrición. Ahora tenemos a nutrición, que pues es una parte también importante de este ejercicio. Y con mis compañeros de trabajo social y psicología hacemos un ejercicio muy bonito donde precisamente valoramos a nuestros niños, que son generalmente son los menores de 6 años, que son los que todavía pues no pueden asistir como tal a la granja, pero también atendemos de todas las edades, incluso adultos, y damos pautas en casa para poder acompañar y fortalecer la independencia, la autonomía y promover la felicidad, que son nuestros pilares filosóficos de FEDAR. Entonces sigue funcionando.
Los jueves en la mañana en la sede centro.
En la sede centro, Plan Casero, sí señora.
Bueno, Jessy, hay algo que yo quisiera y es que me contaras cómo funciona ahora. Siempre ha existido la idea de que la Fundación FEDAR es solo para niños que tienen un diagnóstico médico de síndrome de Down.
Bueno, siento que ese es un mito que ha venido generalmente sucediendo, pero realmente, o sea, si hablamos de diagnósticos médicos, tenemos muchos, muchos. Tenemos no solamente síndrome de Down, tenemos niños con autismo, tenemos niños con síndromes convulsivos, con epilepsia, con discapacidad cognitiva en todos los grados, bueno, no en todos los grados, perdón, en leve, moderado, y más o menos severos, son muy pocos los que están severos, pero sí hemos tenido casos así. Hemos tenido niños con TDAHA, tenemos en este momento con síndrome de Kleftra, que es uno de los síndromes que hace poco se documentó en Colombia, y muchísimos más, o sea, realmente síndrome de Cornelia de Lange, mejor dicho, tenemos muchísimos. Entonces digamos que no solo es síndrome de Down, sino cualquier persona, niño o adolescente que tenga una condición cognitiva.
Bueno, Jessica, agradezco tu participación hoy y a nuestros oyentes siempre recordarle, bueno, que existe la Fundación FEDAR, un espacio tan importante para la población en la ciudad de Popayán y que lleva tantos años de verdad acompañando familias que a veces se ven olvidadas por otras instancias. Le agradecemos los servicios de la edición de este programa a Jaime Moncayo y se despide de ustedes Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.